palabra, así concentrémonos en los versos 1 al 10. Como ya leímos el texto, del versículo 1 al 10 en Lucas 19, solo leeremos ahora el verso 9 y 10, y allí estaremos entonces concentrados. Oremos una vez más, hermano. Padre, rogamos ahora tu bendición en la meditación de tu palabra. Sé con nosotros y edifícanos, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya leímos, hermano, en este texto de Lucas capítulo 9, vemos en el verso 1 cómo se da este evento en el cual Zaqueo quiere conocer a Jesús, quiere saber quién es Jesús. Y este texto para nosotros es muy conocido. Al menos los que tenemos niños pequeños sabemos que en la escuela dominical desde muy temprano aquí ellos se les enseña una canción acerca de Zaqueo. Y siempre lo recuerdo porque cuando la niña estaba más pequeña que lo cantaba, la parte que a ella más le gustaba era cuando decía: Zaqueo, baja ya, que a tu casa voy a ir. Entonces ese texto ellos se lo aprenden desde pequeño, hermano. Sí, es una gran bendición que nuestros hijos puedan cantar las escrituras desde pequeños. Pero cuando vemos este pasaje, hermano, no queremos concentrarnos en esta mañana en la parte que tiene que ver con todos los elementos previos, sino más bien ver una breve descripción de qué está aconteciendo en el pasaje y la importancia que tiene la declaración final de Jesús. En el contexto de nuestra Santa Cena, nosotros debemos meditar y vamos a meditar en esta declaración y la importancia que tiene para nosotros. En el momento en que se da este encuentro entre Jesús y Zaqueo, debemos reconocer, hermano, que ya Jesús viene siendo una celebridad en todo Israel. La gente venía detrás de él. El evento que se da en los versos antes, cuando se encuentra con el ciego Bartimeo, cuando vemos el texto en Hechos, dice en Mateo, dice que venía con él una gran multitud. O sea, venía mucha gente siguiendo a Jesús. Había hecho milagros, había sanado mucha gente en todo este camino y se encontraba camino a sus últimos días hacia Jerusalén. Por eso el texto que leíamos en el capítulo 18 hablaba de cuando fueron camino a Jerusalén. Y ellos entonces salían en el contexto de esto de Jericó. De hecho, el verso 3 nos dice que este hombre procuraba ver a Jesús. Y eso nos habla entonces de la cantidad de personas que había alrededor de Jesús, y ya declara el texto que este hombre era de pequeña estatura, lo que le dificultaba aún más el poder verlo. Nosotros los que somos un poco bajitos, imagínense en medio de una multitud y tratando de ver un hombre que vaya en medio de esa multitud, se vuelve imposible para nosotros. Pero qué interesante que este hombre, al ver que no podía verlo, no se sentó a decir: bueno, tanto esfuerzo que he hecho para ver si puedo conocer a Jesús, para ver si puedo verlo, pero la multitud no me deja, así que no me preocupo más por eso. No, hermanos, el texto da un detalle interesante y habla de la tenacidad de este hombre, lo resuelto que él estaba en conocer a Jesús. Así que para muchos pudiera parecer no muy para la estatura de este hombre, que era un hombre con dinero, pudiera ser en un método muy ortodoxo subirse una mata, porque iban a decir, ¿qué iban a decir de él? Oye, mira este hombre con tanto dinero, mira cómo anda por ahí tratando de ver a Jesús, y para colmo se sube en una mata. Muchos, hermano, por su estatus social, no quieren evidenciar o mostrar el interés que tienen que conocer a Jesús, porque entenderán que otros lo van a criticar. Así que la tenacidad de Zaqueo aquí le daba, como decimos en dominicano, trepito, lo que la gente pudiera pensar. Él quería conocer a Jesús y él estaba resuelto a conocerlo. Así que este hombre se apura, sube a aquel árbol, y Jesús, cuando venía y lo ve por allí, hermano, lo llama por su nombre. Le llama por su nombre. Baja, que a tu casa voy a ir. Zaqueo no estaba viendo únicamente, y tal vez algunos pudieran pensar, bueno, Zaqueo siendo un hombre rico, Zaqueo siendo un hombre que trabaja con impuestos, que está alineado con los romanos, a lo mejor la intención de él conocer a Jesús podía ser una intención política. Y nosotros no podemos descartar que pudiera ser una opción en principio. Bueno, si está siendo una celebridad, todo el mundo lo conoce, me puedo acercar a él, puedo tratar de tener una relación con él, y ya que yo estoy frío con los romanos, trato también de enfriarme con aquel a quien los judíos están viendo como un rey. Aquellos que vienen siguiendo a Jesús pudieran ser una masa interesante para un proyecto político. Hermanos, en los tiempos de Jesús había un tumulto político muy interesante, y muchos de los judíos no estaban viendo a Jesús como el Mesías, sino como un libertador político. Muchos de ellos, de hecho, le reclamaban el hecho de que hablara, de que hiciera algo para libertarlo del yugo de los romanos. Pero la misión de Jesús no era esa. La misión de Jesús no era esa, hermanos. Y muchos pudieran pensar que Zaqueo estaba tratando de conseguir una ventaja política en este sentido. Pero nosotros vamos a ver el elemento espiritual que está envuelto en ellos. A pesar del ambiente sociopolítico y de la fama de Jesús, estaba creciendo y sus adeptos aumentaba continuamente por donde quiera que pasaban. Si vemos el texto pasado, cuando termina Jesús de hacer los milagros, dice que muchos se maravillaron, ¿y qué hicieron? Le seguían. O sea que en la medida que Jesús avanzaba en su camino a Jerusalén, la multitud que le seguía también iba creciendo. ¿Y quién no querrá tener este líder del lado suyo? Si tantas personas le están siguiendo. Ellos tenían una expectativa, ellos esperaban con ansia la rebelión de Jesús hacia los romanos. Ya que venían con él y los romanos habían explotado al pueblo judío, ellos decían, este es el hombre que nos va a libertar. Este es el hombre que nos va a llevar un paso hacia adelante. Muchos, hermanos, de los que iban detrás de Jesús no iban únicamente por los milagros y el bienestar espiritual que Jesús estaba trayendo en su tiempo. Muchos simplemente querían ser libertados del yugo romano. Preferían cualquier cosa que el yugo romano. De hecho, si nosotros vemos en los detalles de la época de Jesús, los fariseos eran un partido político. Los saduceos eran otro partido político. O sea, dentro de las alas religiosas habían tendencias políticas que querían de una u otra manera independencia, que querían de una u otra manera acabar con el gobierno de los romanos. Por eso muchos judíos frecuentemente se acercan a Jesús. Ellos van a Jesús. Y los fariseos, hermanos, a diferencia de los saduceos, eran muy nacionalistas. Ellos apostaban mucho a la independencia judía. Ellos no querían a los romanos. Ellos odiaban a los romanos. Pero ellos no querían a Jesús como Mesías. Lo querían como libertador de ese yugo romano que lo había seguido. Así que los fariseos eran esa ala conservadora, pudiéramos decir, que tenían un partido numeroso. Y que muchos de ellos lo seguían, y eran muy famosos por sus oraciones, por su régimen de seguir la ley, por mantenerse en la derecha, aunque Jesús luego identifica las intenciones de su corazón, pero eran dentro de los políticos de ese tiempo lo que tenían como ese arraigo popular, esa mentalidad de israelitas, nosotros, nuestra raza, volver a esa especie de origen y volver a la ley. Así que en este ambiente tenso que había entre ellos, ellos esperaban que Jesús le libertara de ese yugo romano y se constituyera entonces en ese rey político, ese Mesías político que ellos estaban necesitando. Pero nosotros vemos que aunque la gente estaba preocupada por eso y los principales del pueblo tenían expectativa, hermanos, aquellos que iban detrás de Jesús sobre el aspecto político de ese tiempo no iban a ser salvos, no entendían, hermano, la realidad de la venida del Señor. No entendían lo que leímos cuando dijo, se cumplió lo dicho por el profeta. Ellos no estaban viendo, muchos de ellos no estaban viendo, la liberación real que había en la venida del Mesías. Solo estaban viendo la liberación temporal y no la liberación espiritual y eterna que traía la llegada del Mesías a sus vidas. Ellos, hermanos, habían perdido de vista, y el verso 7 lo deja ver claro sus intenciones. Dice que al ver esto, o sea, cuando Jesús estaba ahí adentro, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, entró a comer con los pecadores. Pudiéramos añadir que muchos de los que estaban afuera dijeron, perdimos las esperanzas. Ahora Jesús, no solamente que viene y come con un hombre pecador, sino que este hombre con el que está comiendo para colmo de males, es cobrador de impuestos y está alineado con los romanos. Perdimos la esperanza. Muchos de ellos pudieron pensar en eso. Tal vez para ellos no era una buena señal que aquel en quien ellos cifran su esperanza ahora está comiendo con aquellos que están alineados con los romanos. Pero Jesús, hermanos, que conoce las intenciones de nuestro corazón, que conoce nuestro pensamiento, ¿qué respondió a ello? Él conoce. Y Jesús lo que hace es declararle a ello en el verso 9 y 10 cuál es el propósito real de su venida. ¿Cuál es el propósito real de su venida? Es como si yo pudiera leer los pensamientos de ustedes y ustedes están en su mente cavilando, viendo hacia dónde quieren que yo vaya. Y le digo, no, mira, espérense, que yo no vine a eso. Yo no vine a eso. Yo no vine a eso. Y Jesús, que conocía las intenciones de su corazón, que podía discernir sus murmuraciones y lo que estaba diciendo, le dice en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y selecciona esto, hermano, estas palabras, como diciendo en un sentido, todos aquellos que son hijos de Abraham merecen también la fe. Y no por ser hijos de Abraham, hermanos. Más adelante veremos cómo en Gálatas capítulo 3, Pablo habla de cuáles son los verdaderos hijos de Abraham. ¿Cómo habla de cuáles son los verdaderos hijos de Abraham? Y en el verso 10 le dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que olvídense, por un lado, de todo el aspecto político, de todo el aspecto social. Jesús no vino, hermanos, a este mundo para ser un presidente. Jesús no vino para ser un faraón. Jesús no vino para ser un político preeminente. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesita ningún título terrenal para hacer lo que Él quiera con su pueblo. Por lo tanto, ellos estaban viendo todo lo contrario al elemento espiritual envuelto en la venida de Jesús. Así que lo primero que Jesús declara es que Él ha venido ¿para qué? Para salvar al hombre de sus pecados. Y eso es lo que dice en el versículo 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su misión era clara desde el principio. La misión de Jesús al venir a esta tierra, al encarnarse, estaba clara desde el principio, hermanos, desde la eternidad. Ya estaba claro cuál iba a ser el propósito de Él al venir a esta tierra. Así que Él aquí lo que está es recordándole lo que los profetas ya decían. Le está recordando lo que los profetas ya decían y que el pastor citaba esta mañana en Isaías 53. Él le anuncia su labor. De hecho, en el capítulo 7 de Isaías y versículo 14, Él lo dice más claramente. Por tanto, dice el verso 14 del capítulo 7 de Isaías, el Señor mismo os dará señal. ¿Y cuál era la señal de esa venida? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa Virgen a la que hace referencia el profeta es la misma a la que el ángel Gabriel trae el mensaje en Lucas capítulo 1 versículo 28. ¿Qué dice Lucas? Y entrando el ángel en donde estaba ella dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Qué estaba haciendo el ángel Gabriel? Anunciándole a María lo que ya el profeta Isaías había dicho acerca de la venida del Mesías. Y observen cómo le dice el versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Necesitaba Jesús, hermano, ser el candidato presidencial de los fariseos para libertarlo de los romanos? No necesitaba eso. Eso estaba muy por debajo de su realeza. Si hubiese querido hacer eso, con poca cosa lo hubiese hecho, como le dijo el centurión, solo di la palabra. Y con decir la palabra, el reino de los romanos, el gobierno de los romanos iba a caer. Pero Jesús no vino, hermano, a eso. El reinado anunciado por el ángel tiene dos aspectos. En primer lugar, ese reinado tiene que ver con el corazón de aquellos que habían de creer en el Señor. Y también, hermano, con salvarnos, limpiarnos de nuestros pecados y llevarnos a un reino eterno. A un reino eterno. Por eso es que este es el cumplimiento de la promesa a David. No faltará descendiente tuyo sobre el trono de Israel. Y el ángel le dice a María, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono, ¿de quién? De David, su padre. De David, su padre. Hermano, si no estamos hablando del trono allá en el templo de Jerusalén. No. Hermano, el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para cuándo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Así que queda claro, mis hermanos, para los hombres que en este momento estaban alrededor de Zaqueo, para todo el que estaba allí, queda claro que Jesús no vino a satisfacer la necesidad de un nuevo gobierno. Jesús no vino, hermanos, a derrocar a los romanos. Jesús no vino a quitar a Herodes de su puesto, ni a la línea herodiana que gobernaba en esos tiempos. Jesús ni siquiera vino, hermano, para ocupar la posición de Pilato. Pero más aún, Jesús no vino para darle un golpe de estado al perverso Anás. Ni siquiera para eso vino. Él declara para qué vino. Por encima de todo eso, hermano, Jesús estaba altamente preocupado por el derribo y el derricadero espiritual por el que iba Israel. Esa era su preocupación. Eso no le preocupaba a los romanos, total. Los romanos no podían hacer nada que en el designio de su padre no estuviera escrito. Pero sí le preocupaba el camino espiritual que llevaba la nación. Hacia dónde Israel caminaba, en lo que se había convertido. En ese tiempo se habían apartado de la ley, hermanos. Ellos habían tomado lo que quedaba del templo y lo habían convertido en una cueva de ladrones. Recuerden el evento cuando Jesús mismo entra y lo saca del templo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Que habían convertido la casa de su padre ¿en qué? En cueva de ladrones. Lo sacó de allí. Hermanos, y convertir la iglesia en cueva de ladrones habla de un deterioro espiritual muy avanzado. Habla de un deterioro espiritual muy avanzado, hermanos. El lugar donde se supone que Dios se manifiesta de una manera especial, convertirlo en una cueva de ladrones. Eso habla, hermanos, de que su nivel espiritual era tan bajo que había muy poca importancia con relación a las cosas de Dios. A veces nosotros decimos, bueno, pero una gente puede cometer un error en cualquier lugar. Hermanos, pero cuando estamos en la casa de Dios, se supone que hay una mayor conciencia de delante de quien estamos, de que este lugar es un lugar santo, de que este lugar es un lugar especial, no por las cuatro paredes, sino porque Dios ha prometido su presencia especial donde su pueblo está. Y cuando nosotros dentro de la iglesia cometemos ese tipo de pecado como lo que Jesús le recrimina a ellos, implica que nosotros ya hemos perdido todo respeto. Hemos perdido toda santidad y toda conciencia de lo que implica la presencia de Dios en nuestra vida. Y así estaba, hermano, el pueblo de Israel. Le importaba muy poco la casa del Señor. La habían convertido en una cueva de ladrones. El deterioro de su condición moral y social, hermano, se reflejaba en cómo ellos vivían y cómo se encontraban. Y definitivamente que esto traía una gran tristeza al corazón del Señor. Ver cómo su pueblo se había apartado de toda esa verdad. De toda la verdad, de todo el bien que Dios le había hecho. Y bajo esa condición, hermano, ¿quién podía ser salvo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién podía ser salvo bajo la condición en la que se encontraba Israel en ese momento? Hermano, Israel no podía acercarse a Dios. Los judíos no podían acercarse a Dios. Reprendiendo a los fariseos, le dicen en una ocasión, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos enseñaban la ley conforme a la verdad, pero no vivían conforme a ella. Hay una frase dominicana que resume esa palabra, ¿verdad? Del dicho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hermanos, y esto nos indica a nosotros que no es solamente conocer la palabra, o como el pastor decía esta mañana en el texto que leía, no es únicamente decir que tú conoces la palabra, es vivir conforme a ella. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y eso implica quién ha abrazado el Evangelio por la fe de Jesucristo. ¿Cómo vivimos a partir de conocer esa verdad? Y hermanos, en la condición en la que estos hombres se encontraban, y en la que muchos de nosotros nos encontramos, es imposible acercarse a Dios. Cuando el pecado ha arropado nuestro corazón, cuando el pecado se ha vuelto nuestro deleite, cuando el pecado se ha convertido en nuestro pasatiempo, hermanos, en esa condición el hombre no puede acercarse a Dios. Todo lo contrario, se vuelve el recipiente continuo de la ira de Dios. El hombre en sus pecados y apartado de Dios, ¿qué pesa sobre él? ¿Qué es lo que pesa sobre él? El Salmo lo dice. Dios está todos los días contento con el pecador. ¿Contento? Por eso, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado cuando andamos por ahí diciéndole a todo el mundo, Cristo te ama. El amor del Padre está disponible para todo aquel que cree. Pero el que no cree, ya es condenado. Así que lo que pesa sobre la cabeza del impío todos los días es la ira de Dios. Es la ira de Dios. El hombre no puede acercarse a Dios. Por eso Jesús le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque el que otorga el perdón, el que da el perdón, por quien nosotros somos perdonados en la cruz del Calvario, estaba en la casa de Zaqueo. Por eso le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién era esa salvación? Jesús. Jesús era esa salvación. Él fue el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. De él Isaías habla en el capítulo 7. De él hace referencia en el capítulo 53 que leíamos ahorita. Es de él que el ángel Gabriel da la buena noticia a María. Pero es él el que se llama como Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, porque él perdonará al pueblo de sus pecados. Y qué interesante, hermano, que no clasifica de cuál es pecado. Simplemente dice, el que perdona a su pueblo del pecado. ¿Sabe qué significa eso, mi amigo? No importa el pecado que tú hayas cometido. No importa por los caminos que hayas andado. No importa. Si Jesús te llama, tú gozarás, reirás y te gozarás junto con Zaqueo, porque la salvación ha llegado a tu casa. La salvación ha llegado a tu casa. En la condición en que nos encontramos, no podemos acercarnos a Dios. Pero Cristo, con su sangre preciosa, no solamente nos lleva y nos reconcilia con el Padre, sino que a partir de allí el Padre nos ve perdonado. Nos ve perdonado. Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Así que si tú estás perdido en esta mañana, te tengo una buena noticia. He ahí a Jesús, el que salvó a Zaqueo y puede salvarte a ti de tus pecados. Pero cuánto gozo sentimos nosotros, amados hermanos, cuando vemos que junto con Zaqueo nosotros podemos cantar la canción de que Jesús nos ha visitado con su gran salvación y amor para con nosotros. Y que por eso nosotros hoy estamos aquí, sentados a su mesa. ¿Por qué? Por su amor inefable con que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, Jesús no vino a este mundo para ser el títere de muchos. Y lamentablemente, muchos creen que Jesús es su títere. Y andan por ahí mercadeando la religión como si esto fuera, como si ellos fueran los partidos políticos del tiempo de Jesús. Por eso es, hermano, que nosotros mismos cuando vemos a esa gente, ¿qué le decimos? ¿Son qué? Fariseos. Son fariseos. Porque una cosa es lo que predican y otra cosa es la que venden. Y andan por ahí vendiendo a Jesús como, ven, que este es el que te libra de todos los problemas. Ven a Jesús y ya no tendrás sufrimiento. Ven a Jesús y no te pasará esto. El que viene a Jesús no tiene ningún problema. Hermanos, y eso es lo que las Escrituras nos dicen que vino Él. No, hermanos. Jesús en primer lugar vino a este mundo, según este texto, ¿para qué? Para perdonar al hombre de sus pecados. para perdonar al hombre de sus pecados. Así que el principal bien espiritual que debemos hablar del Evangelio es que en Cristo Jesús nosotros tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. No comencemos diciéndole a la gente, ven para que los problemas se te vayan, porque hermanos, la realidad es que los problemas no se nos van en el Evangelio. No, no se nos van. Porque si nos fueran, si no tuviéramos problemas, si el Señor no nos pusiera aflicción, si el Señor no pusiera dificultad, hermanos, nos devocaríamos de nuevo. ¿Y iríamos tras qué? Tras la vanagloria de este mundo. Tras la vanagloria de este mundo. ¿Y para qué son todas esas aflicciones entonces? ¿Para qué si me convertí estoy sufriendo? ¿Por qué si me convertí me está pasando esto? ¿Sabe por qué? Porque si no te hubiese convertido te hubiese ido peor. Con todo el sufrimiento te ibas al infierno. Ahora Él no solamente te salva, no solamente te anima, sino que te ayuda y te irá limpiando todo el camino para quitarte todo el pecado que hay en ti hasta hacerte un hombre santo. Así que Jesús vino a este mundo para perdonar, para salvar a lo que se había quietido, a lo que se había perdido. Como dice Marcos capítulo 10, versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y dar su vida en rescate por muchos. Muchos de nosotros nos encontrábamos en la ruina espiritual. Y hermano, la ruina material es un efecto de la ruina espiritual. ¿Saben por qué, hermanos? Porque mucha gente se jacta de tener mucho dinero, pero nada más tiene eso. No tiene más nada. Y al final todo su dinero no le comprarán una indulgencia para ir al cielo. No lograrán sobornar a algunos para poder pasar por la puerta de atrás. Yo soy amigo de Belial, y Belial está cerquita de Dios, y ese hombre ora que mira, déjame pegarme de él. No, olvídate. Que cuando llamen por nombre, mire, y saquen el libro, como dice Apocalipsis, serán uno a uno. Hermanos, allí los sobornos no sirven. ¿Sabe lo único que sirve allí? La sangre preciosa de Jesucristo. Contando a favor nuestro. Así que vemos en Efesios capítulo 1, versículo 7, lo que les decía hace un momentito, que en Cristo nosotros tenemos redención de nuestro pecado por su sangre, según las riquezas de las gracias de Dios. Así que la ira del Padre se ejecutará sobre la cabeza de aquellos que siguen viviendo de espalda a Dios, que siguen murmurando hasta lo que Dios hace. Allí estaba Jesús y muchos decían, murmuraban en su corazón. Y muchos murmurarán de nosotros cuando pase por ahí. Están esos evangélicos locos de nuevo. Sí, nosotros estamos locos por Jesús. Sí. Y nos salvó para que le demos envidia con la locura de la predicación. Y tú quieres vernos como locos, no hay ningún problema. Porque fuimos salvos por la locura de la predicación del evangelio para la gloria de Dios. Y nos gozamos y nos alegraremos en que esa salvación de la que se habla aquí visitó también nuestros corazones, de que esa salvación gobierna nuestros corazones. Así que en segundo lugar, hermano, nosotros podemos ver aquí también que Jesús vino para librarnos de este presente siglo malo y del dominio del pecado. En la introducción de Pablo a los Gálatas, nosotros podemos ver cómo en el versículo 3 Pablo habla de esta gran bendición que reciben aquellos que son salvos por la sangre de Jesús. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No solo nos liberta, hermanos, del pecado, nos libra del pecado, nos salva, a pesar de que no servíamos para nada, no teníamos mérito para acercarnos a Dios, pero Él viene y nos salva. Y en segundo lugar dice que también nos ayuda en este presente siglo malo. Y malo que es este siglo, hermanos. Y malo que es este siglo. El plan completo de Dios fue salvarnos por medio de la muerte de Jesucristo. Y en Él enriquecernos con toda bendición espiritual. Y en Él enriquecernos con toda bendición espiritual, hermanos, hemos sido rescatados del poder de este mundo malvado. Por eso Pablo dice, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. No podemos decir que hemos gustado la benignidad del Señor y permanecer bajo el dominio del pecado. Hermanos, la primera característica de aquellos que han sido salvos por Jesús es precisamente que el pecado ya no se vuelve a enseñorear de nosotros. Porque la obra de Cristo, la sangre de Cristo, es eficaz. Es eficaz, logra el propósito que se propuso. ¿Y ese propósito cuál era? Reunir en sí todas las cosas. Reunir en sí todas las cosas. Así que es mediante el poder de la sangre de Cristo que nosotros somos librados de este presente siglo malo, de un mundo gobernado por Satanás, lleno de crueldad, lleno de tragedia, de tentación y de decepción. Eso es lo que hay en este mundo, hermano. Tragedia por todos los lados, padres matando a sus hijos, hijos abandonando a sus padres. Y solo dé un vistazo a las noticias para que usted vea. Que a veces es mejor ni siquiera ver noticias, hermanos. Porque las noticias nos revelan a nosotros la condición espiritual de este mundo. Cómo el pecado está arropando, matando, destruyendo la vida de millones de personas a diario. A diario. Ayer veía en las noticias, o más bien en Twitter, como un, aquí le decimos ayuntamiento, en ese país le dicen otra cosa, en Argentina. Hermanos, ellos habían tenido una campaña de libertad de expresión, y ¿saben lo que estaban haciendo, hermanos? En su campaña, promoviendo en los hijos la desobediencia a los padres, porque los padres son los del yugo. Y mamá es la suave. Y cuando le cayó todo el mundo encima, tuvieron que quitar la publicidad. Tuvieron que quitarla corriendo. Pero fue esta liberación, o esta libertinaje, porque nada tiene que ver con libertad. Nada tiene que ver con la libertad. Hermanos, todo esto, ¿de qué es evidencia? De la corrupción moral y de lo apartado y lo lejos que está el hombre de Dios. Y esos 600 millones y pico que el pastor decía ahorita, mire, nosotros somos la sal y somos la luz. Y si nosotros nos quedamos callados, y si nosotros no nos revelamos con lo que la palabra dice y publicamos la verdad gloriosa, de que solo aquellos que se han libertado del poder del pecado gozarán de total y plena libertad, hermano, ellos van a seguir predicando su libertad. Ellos van a seguir enseñando su libertad. Y seguirán cifrando su esperanza en los líderes de este mundo. Pero, hermano, nuestra necesidad y la necesidad de este mundo no es de un líder político que gobierne el mundo, sino de un líder espiritual que se llama Jesús. Esa es su gran necesidad. Y Él es el único que puede librarnos de este presente siglo malo, de la crueldad en la que estamos viviendo. El haber sido rescatado de este mundo perverso, hermano, no significa que nos sacaron fuera de Él, que nos llevaron a un paraíso donde ya estaremos allí. No somos monjes, hermanos. Porque así sí es bueno. Me voy de todo el mundo, me voy donde no tenga tentación, me voy donde no puedo entrar en contacto con lo externo para no contaminarme, hermano. Pero ¿qué contamina más el hombre que su propio corazón? Cuando subieron a la montaña, al Tibet, todos los monjes, ¿saben qué debieron hacer? Sacarse el corazón y dejarlo afuera. Sacarse el corazón y dejarlo afuera porque es perverso más que toda la cosa. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice el profeta? ¿Guarda qué? Y ese no nos lo podemos sacar de ahí, hermanos. Hermanos, no significa que nos han sacado del mundo, sino que ya no estamos esclavizados por este mundo ni por el pecado que nos asediaba. Y esta es una realidad, mis hermanos, esta es una realidad que nosotros debemos prestar mucha atención. Cuando hemos sido librados de la ira del Padre, de las corrupciones de este mundo, cuando hemos sido quitados de las manos del dueño de este siglo, ya no podemos vivir como vivíamos. No podemos vivir como vivíamos. ¿Cómo debemos caminar ahora? En novedad de vida. Por eso Pablo dice en la carta a Colosenses, despójense del viejo hombre, vestido según qué, sobre los vicios de este mundo, y vestido según el nuevo, el cual conforme aquel que lo creó, se va renovando de día en día. Por tanto, mis amados hermanos, nosotros que hemos gustado la benignidad del Señor, que hemos probado lo que significa ser perdonado de nuestros pecados, hemos de evidenciar cómo Cristo cada día nos libra del presente siglo malo y debemos enseñarle a los demás que no es sacarnos del mundo, sino vivir conforme a los principios que Dios nos ha dado en este mundo, siendo sal y luz en medio de las tinieblas. El cambio de nuestra vida, hermanos, ha de ser evidente. Tiene que ser evidente. Es que no podemos ser igual. Y cuando hablo de igual, no me refiero a clasismo. No, hermanos. Me refiero a lo que mencionábamos la semana pasada en el mensaje del amor, y hablábamos de Tertuliano. ¿Qué decía Tertuliano? ¿Esa gente se conoce en la calle? Es que es imposible no conocer a un cristiano en la calle. ¿Y por qué? Ah, porque, hermano, antes los cristianos tenían un rasgo distintivo. ¿Y cuál era? Aunque lo relajaban. Hermano, pero muchos de nosotros no se nos ve la Biblia ni en la calle ni en la iglesia. De hecho, yo me sorprendo cómo que hay gente que todos los domingos viene sin Biblia. Viene sin Biblia, hermanos. Gente que no ha pasado años y tú dices, ven acá, pero yo te puedo regalar una si es que tú no tienes. Hermano, ojo, porque muchos están usando la excusa de la tecnología. Y yo no digo que no, yo tengo Biblia en mi teléfono. Pastor habló de eso la semana pasada. Pero usted ha visto a alguien que va en la calle, mire, con el teléfono por este tío y le dice, ahí va un cristiano, mira la Biblia. No, hermano, esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Por eso es que muchos cristianos, y como ya lo mencioné, ni siquiera dicen Dios te bendiga, no quieren ser identificados con los discípulos de Cristo. ¿Y saben qué? Aquellos que han sido transformados, aquellos que han gustado el perdón de los pecados, aquellos que han sido librados del presente siglo malo, no se avergüenzan del Evangelio. No se avergüenzan de ese Evangelio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Los que hacen la voluntad de Dios, esos son los que permanecen. Este mundo, mis hermanos, pasará. Pasará. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto nos lleva a nuestra tercera consideración y última de esta mañana. El Señor Jesús vino. ¿Para qué? Para perdonarnos de los pecados. Para librarnos del presente siglo malo y del dominio del pecado. Pero también, hermanos, para purificar para sí un pueblo santo. Para purificar un pueblo santo. Así que, mis hermanos, hermanos, Jesús quería que le quede claro a Zaqueo y a todos los que le seguían que a él no le interesaba ser un político. No le interesaba una posición religiosa terrenal. Él es el Mesías prometido para salvar. Él es el Salvador, Rey y Señor de toda la tierra. Y no hay una designación mayor que se pueda poseer bajo el cielo que no sea ser llamado como Hijo de Dios. Y dice el texto que él será llamado como Hijo del Altísimo. ¿Qué mejor posición que esa, hermanos? ¿Usted quiere ser presidente? No está malo. Pero que aun cuando sea presidente, sea reconocido, ¿cómo qué? Como un hijo de Dios. Porque solo eso gozarán de la eternidad con el Padre. Por tanto, queda claro en las palabras de Jesús cuál era su propósito. Él lo deja claro. Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino para salvar lo que se había perdido, y esto implicaba perdonarlo de sus pecados, librarlo del presente siglo malo y purificarlo para vivir una vida agradable ante los ojos del Padre. La purificación del creyente, mis hermanos, es la santificación gradual y continua. Es la santificación gradual y continua, donde nosotros crecemos hacia una madurez espiritual, agradable, aceptable ante los ojos de nuestro Dios. Así que cada vez que crecemos en santidad, somos más parecidos al Señor. Nos vamos preparando, ¿para qué? Para esa vida en los cielos que tendremos por toda la eternidad. Allí no habrá nada impuro, hermanos. Y Dios nos va purificando cada día de nuestra vida hasta llevarnos a un estado de santificación donde estemos preparados para vivir con Él por toda la eternidad. Hermanos, y ese estado de santificación será completo cuando nuestro Señor venga y nuestros cuerpos sean transformados de una vez y por todas. Como dice un puritano de muchos años, y él decía definitivamente que somos santos en Jesús. Somos santos posicionales, pero el día que Jesús venga, seremos santos por completo y por toda la eternidad. Cuando Pablo habla a los hermanos, a los santos, le habla de ese proceso de santificación en el que debemos crecer. Y esa purificación, hermanos, es el abandono continuo. ¿De qué? De los vicios en nuestras vidas. De los vicios en nuestras vidas. Del pecado. No podrán gobernarnos más. Y un ejemplo de ello, hermanos, lo vemos cuando Pedro habla en el capítulo 2 y dice: desechando pues toda malicia. Toda malicia. Vamos a ver si es primera o segunda de Pedro, porque marqué dos de Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, dice: y capítulo 2, verso 1. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Si es que habéis que gustado la benignidad del Señor. ¿En qué debemos seguir creciendo, hermano? ¿En qué consiste esa purificación de un pueblo santo? Crecer en ese conocimiento continuo de la palabra de Dios. Y ese conocimiento nos servirá para ir, ¿qué? Desechando cosas. Cuando los principios vienen a nuestra vida, ¿vienen para qué? Para corregir lo que está mal en nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, versículo 5: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías. ¿Qué implica eso, hermano? Cuando vivías. ¿En tiempo qué? Pasado, no presente, en ella. Pero ahora, dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y vestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, ¿hasta qué? Hasta el conocimiento pleno. Así que, hermanos, esa vida de purificación tiene que ver con nuestra santificación continua. Todo esto implica purificarse, limpiarse, quitar el pecado. Y la razón es muy sencilla. Dios es santo. Dios es santo. Y es necesario que todo el que se acerque a Él, se acerque ¿cómo? En santidad. En santidad. Solo los santos, los limpios, estarán en su presencia. Así que Él vino, mis amados hermanos, para purificarnos, para hacer de nosotros hombres y mujeres santos. ¿Para qué? Para su gloria. Santos para su gloria. Para hacer de ti un hombre y una mujer apto, preparada para estar en los cielos con tu Señor por toda la eternidad. Y allí, hermanos, ya no tendremos que luchar contra esos pecados. Ya no tendremos que luchar contra la debilidad de nuestra carne. Ya no tendremos que estar continuamente arrepintiéndonos. Ya no tendremos que preocuparnos por el ataque de Satanás. No, hermanos. Las Escrituras nos dicen que allí no habrá, dice un himno, como tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Dios será nuestro sol. No tendremos necesidad de nada. Porque todos nuestros deseos, toda nuestra necesidad, serán plena y totalmente satisfecha en la presencia de Dios. Allí gozaremos de Él, hermanos, y la Santa Cena es la evidencia de que el Señor logró ese propósito. Es la evidencia de que el Señor logró ese propósito, el propósito de su venida. No era político, eso quedó claro en la casa de Zaqueo. Pero también quedó claro que su propósito espiritual era salvar a lo que se había perdido. Y hermanos, producto de la obra en la cruz del Calvario, nosotros hoy podemos sentarnos a la mesa y decir, gracias Señor, porque Tú perdonaste mis pecados, porque Tú me libraste, me has librado de este presente siglo malo, porque Tú cada día me preparas y me llevas en un proceso de santificación continua para la gloria, honra de Tu nombre y sobre todo, Señor, para que yo también pueda hacer un buen testimonio ante los demás de la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, oremos continuamente que el Señor nos presente ante la sociedad, ante los vecinos, ante los amigos, como un buen ejemplo del Evangelio. Procure, ore por eso, porque muchas veces, hermanos, no somos el ejemplo que el Señor espera de nosotros, pero Él nos ha dado los medios. Nos ha dado las herramientas espirituales. ¿Para qué? Para crecer cada día en santidad y semejanza a nuestro Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por la meditación de tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Prepáranos ahora para, con una limpia conciencia, nosotros acercarnos a tu mesa, a tomar el pan y a tomar el vino. Oh Señor, que en todo esto seamos hallados fieles. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y haznos sentar en tu mesa agradecidos por la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario, por quien tenemos entrada a este reino maravilloso. Guíanos, Padre, y bendícenos en todo lo que hemos de hacer en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.